Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda temas sobre la escritura académica, el lenguaje, el mundo de la divulgación del conocimiento. Hoy vamos a dialogar sobre la oralidad y escritura quechua. Sí, qué lindo tema. Y para eso nos acompaña Ariruma Cowi Maldonado. ¿Quién es Ariruma Cowi Maldonado? Es doctor en estudios culturales latinoamericanos y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. Es docente del área de letras y estudios culturales. Entre las asignaturas que imparte se encuentra justicia indígena, lengua y cultura quichua, enfoques plurales sobre el mundo andino, seminario epistemologías de los pueblos de Abiayala, pluralismo jurídico. Ariruma Cowi Maldonado también es escritor, es poeta. Ariruma, gracias por estar aquí en Paráfrasis, por haber aceptado la invitación para esta entrevista. Bienvenido.
Muchas gracias, Miguel, y un saludo a toda la audiencia. Tukuy shunguan sumagnapaita kupani tukuy uyaj kay andina uyaj rimanakuyman.
Esto que acabas de decir, Ariruma, me encantaría entenderlo. De hecho, sabes que uno de mis anhelos siempre ha sido aprender la lengua quichua. Bueno, ojalá aquí podamos abordar si en algún momento la andina, no sé si va a sacar algún curso al respecto, o dónde se podría uno estudiar y aprender la lengua. ¿Qué nos dijiste, Ariruma?
Bueno, lo que había dicho en español, dándoles un saludo a toda la audiencia de Radio Andina, y a este programa, ¿no?, les decía en quichua que reciban un saludo fraterno. Ahora, respecto a los cursos de quichua, aquí en la universidad hemos iniciado hace algunos años, ¿no?, ya son algunas décadas que habíamos empezado a promover a nivel de lo que sería la enseñanza del quichua a nivel de las instituciones de educación superior, ¿no?, porque antes, pues, siempre la Universidad Central enseñaba, ¿no?, incluían el quichua como una materia, ¿no? Y también la Universidad Católica, que en la década de los 80 tenía la licenciatura en lingüística quichua, ¿no? Y luego, pues, digamos, a nivel de cursos, con la proyección de tener elementos básicos de aprendizaje de la lengua, empezamos aquí en la universidad, ¿no? Y precisamente ahora estamos por empezar, creo que ya la próxima semana, el curso de quichua, ¿no?
El curso de quichua.
De nivel básico, ¿no? Que consiste en una experiencia que hemos estado desarrollando, ¿no? O sea, en el sentido de que es importante ir indagando en metodologías, ¿no?, que nos permitan aprender la lengua, ¿no? Y en este caso, pues, la inspiración de la metodología ha sido en el proceso de aprendizaje natural que tenemos las personas, ¿no? O sea, cuando somos niños, pues, hay una manera de aprender.
Así como tú aprendiste. Tú eres quichua hablante.
Digamos, yo soy quichua oyente.
Oyente, ya.
Porque mi familia tuvo que emigrar a vivir, digamos, allá en la frontera en Colombia, ¿no? Entonces, parte de mi niñez yo viví en Colombia, en Ipiales, ¿no? Entonces, hablaba pastuso en esa época.
Pastuso.
Pero después, cuando falleció mi padre, hemos retornado a vivir en Otavalo. Pero claro, entonces ahí lo que quedaba en la mente era, de alguna manera, ¿no?, los sonidos, la estructura, ¿no? Pero no había tenido la oportunidad de poder dinamizar la lengua en la cotidianidad, ¿no? Y sobre todo, pues, en la comunidad, por este hecho de haber vivido allí en la frontera, ¿no? Entonces, pero cuando hemos retornado a vivir en Otavalo, hemos puesto empeño en complementar, ¿no?, la otra parte que era el tema de hablar, ¿no?
Hablar el quichua. Ariruma, este programa lo hemos titulado Oralidad y Escritura Quichua. Tú eres otavaleño, manejas el quichua. Y, por ejemplo, hay algunas inquietudes que surgen, Ariruma. Pensemos en la llegada de los españoles, de Cristóbal Colón en el año 1492 a América. Y en esa época precolombina existía lenguas indígenas, que podemos decir, más que lenguas, existía escritura precolombina a la época que llegó Colón a América.
Sí, antes de la invasión española tenemos, ¿no?, varias lenguas, ¿sí? Y en el Tahuantinsuyo, de alguna manera, lo que podemos deducir de las crónicas que existen, ¿no?, había una política de alguna manera de confraternidad con las otras lenguas, ¿no? De hecho, digamos que parte de la política del incario, ¿no?, fue establecer alianzas como norma general, ¿no? Entonces, en este caso, pues los mismos cronistas, por ejemplo, hablan de que los incas hablaban otra lengua, ¿no?, a nivel de este grupo de autoridades, pero que el quichua era ya una lengua generalizada, estaba expandida, ¿no?, el quichua, el aymara, pero sobre todo el quichua. Y las autoridades de esa época optan por adoptar el quichua como la lengua general.
Es decir, que el quichua no proviene de los incas, sino ya existía a la llegada de los incas y existía esta lengua.
De acuerdo a los cronistas, pues así se entendería, ¿no?, de que no era de los incas, ¿no?, porque ellos mismos se refieren a que ellos hablaban otra lengua, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no?, y creo que expresa de alguna manera ese espíritu de saber aceptar las realidades, ¿no?, y de ser como muy pragmáticos en cuanto a las políticas lingüísticas que en esa época deben haber pensado, ¿no? Entonces, y luego pues los desarrollan toda una estrategia también de expansión de la misma lengua, ¿no?, que de alguna manera, digamos, está presente el espíritu del enamoramiento, ¿no?
¿Del enamoramiento? ¿Por qué del enamoramiento?
El lograr que la gente se enamore de la lengua, de la, ¿no?, lengua. De que no sientan que es algo impuesto, ¿no?, sino que es, digamos, producto de esa atracción, ¿no es cierto? Por eso es que dentro de digamos, la manera, las estrategias que ellos utilizaban, porque los cronistas hablan de que eran como muy diplomáticos, ¿no? Y en ese sentido, a los lugares que iban, ¿no?, en el proceso de expansión, iban llevando a los mejores, por decirte, artistas, ¿no?, a los músicos, escultores, tejedores, ¿no?, todo lo mejor que tenían, de tal suerte que las poblaciones que visitaban, ¿no?, a donde llegaban en este proceso de expansión, se enamoren, ¿no?, les nazca el deseo de aprender y de esa forma pues tener un posicionamiento cultural y lingüístico también, ¿no?
Y esta lengua ariruma, hablamos de la lengua quichua, ¿era solo lengua oral o también tenía componentes escritos?
Bueno, también podemos encontrar en las crónicas varios referentes, ¿no?, como por ejemplo el tema de los quipus, ¿no? Algunos cronistas igual, algunos opinan que simplemente fue un sistema de registro estadístico, Otros, en cambio, opinan de que también eran códigos que permitan guardar la memoria de la historia de las distintas poblaciones, ¿no? Entonces, en los últimos años están haciendo investigaciones para descifrar si es que realmente va más allá de ser códigos estadísticos, ¿no? En todo caso, pues todos los cronistas coinciden en que en esa época, ¿no? Cuando tenían la presencia de los cronistas, los quipucamayos, ¿no? Que eran las personas especializadas, ¿no? Porque ahí tenemos dos palabras importantes, ¿no? Quipu, que es el tema del nudo, ¿no? De los anudamientos, y camayu, que en cambio es una partícula que expresa la especialidad de esa persona, ¿no?
Para en este poder caso, entender, descifrar.
Sí, o sea, dando a entender de que eran los especialistas en este sistema, ¿no? De registro, de escritura. Entonces, porque la palabra camayu denota, digamos, especialidad, ¿no? Entonces, ahí creo que esta partícula nos dice mucho, ¿no es cierto? En el sentido de que además habían personas especializadas, ¿no? Sobre el manejo de estos códigos. Entonces, digamos que teníamos los quipus, ¿no? También habían los tejidos, ¿no? En este caso, pues, hay una variedad de tejidos como los chumpis, ¿no? Que resaltan mucho en las crónicas, porque los chumpis eran un sistema de contar historias, ¿no? De poder identificar a qué comunidad pertenece la persona que está puesto un chumpi, ¿no? Una faja. De identificar a través de los diseños y de los colores, ¿no? A la historia y al aiyu, a la comunidad a la que pertenecían.
¿Y esto se mantiene hasta la actualidad, esta forma de enviar esos mensajes, por ejemplo, a través de los textiles que dice Sariruma?
Bueno, digamos que hasta eso se ha ido debilitando como consecuencia del sistema de opresión colonial y también republicana, ¿no? Pero sin embargo ha subsistido, ¿no? Yo de lo que me acuerdo en el caso de las comunidades en mi provincia, por ejemplo en Imbabura, ¿no? Y en oportunidades que he tenido de estar en otras provincias de la zona andina, la gente, estamos hablando de hace algunas 4 décadas por lo menos, ¿no? En esa época todavía podía identificar solamente fijándose en la indumentaria de la persona, sabía a qué comunidad pertenecía, ¿no? Ya sea por la faja, por la manera del sombrero, ¿no? Por la forma de ponerse. Por la ruana, ¿no? Por los bordados. Entonces, la gente siempre había desarrollado mucho su visualidad, ¿no? El tema de ser muy observadores para poder identificar a las personas. Eso era, creo, para mi manera de ver, era una cosa muy importante, porque eso también está relacionado a la seguridad de la comunidad, ¿no?
Seguridad. ¿Por qué la seguridad?
Porque, digamos, si es que un determinado día, ¿no? Llega una persona extraña a la comunidad, ¿no? Y ha sido identificada de qué lugar es, ¿no? Y si pasaba alguna cosa, ¿no? Algún daño, alguna alteración, ellos sabían de qué comunidad venía.
Por ¿no? las prendas que se había puesto.
Exactamente, ¿no? Entonces, si es que esa persona cometía alguna irregularidad y desaparecía, sabían de qué comunidad es, entonces las autoridades podían ir directamente a la comunidad, ¿no?
Aquí Ariruma es Ariruma Kowi, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la oralidad y escritura quichua. Ariruma, esto que nos indicas, me hace pensar, es una comunicación no verbal, por ejemplo, a través de una indumentaria física, lo que se va puesto. Es muy interesante, Ariruma, ver cómo
por ejemplo, la vestimenta, lo que tú mencionas, ¿nos puede transmitir de dónde es, la ubicación, qué elementos están presentes allí, no? Por ejemplo, yo recuerdo de de prendas de otavaleñas, claro, uno ve, por ejemplo, en los bordados, las montañas, ve animales, ve las aves, y eso pues cuenta una historia.
Claro, incluso yo creo que para la misma población mestiza, ¿no? Aquí en el Ecuador, también puede constatar esa situación, ¿no? Por decirte, ve una persona de Saragura, ¿no? O ve una persona cañari, ¿no? O Salasaca.
Los alazacas de
Entonces,
Ambato.
automáticamente la gente dice, ah, es un Saraguro, ¿no? Es un cañari, o es un otavaleño, o es un Salasaca, ¿no? O es un chibuleo,
Claro, o
¿no es
pienso, por
cierto?
ejemplo, pienso en Santo Domingo los
No
Colorados
sabes, claro.
y pienso a
Los
los
Áchilas.
Záchilas, eso, se me estaba yendo ese nombre.
Exactamente. Entonces, digamos que tenemos una visualización general, ¿no? De la pertenencia de los distintos pueblos, ¿no es cierto? Porque su indumentaria, pues, nos permite identificar a qué población pertenece, ¿no? Y así como hay también, digamos, estas particularidades al interno de cada pueblo, ¿no? Por decir, al interno de los salasacas, los cañaris, los otavalos, los chibuleos, ¿no? Existen distintas comunidades. Entonces, al interno de cada pueblo también existen esas particularidades, ¿no?
Esas particularidades, Ariruma, es momento de la primera pausa musical hoy en Paráfrasis, que dialogamos con Ariruma Kowi sobre oralidad y escritura quichua. Una canción que sea de tu agrado para que compartas con la audiencia, Ariruma.
Bueno, vamos a escuchar una canción cuya música y letra es de mi autoría, ¿no? Y que la interpreta el grupo Tuguamari, en donde participa Patricio Guerrero, Jaime Paredes, Irpa Caral, que es un compañero de Bolivia, y también mi persona, ¿no? Es una canción que se llama Hawai, Otavalumanda Hawai, ¿no? Y que habla sobre el tema de la importancia de la lengua y la identidad.
Qué lindo. Regresamos.
Kunaka, Inti Yayapa, Illa Mamapa, Alpa Mamapa, Pacha Mamapa, Huyashka, Huyashka, Churi, Usikuna Mikanchi. Huarta Michari, Chaimanda, Quichua Causaica, Mana, Mana, Mana Chingaringachu. Quichua yuyaika, yaya urku kunapa, yaguarta micharin, sumakta, sumakta vikiyashpa, larka tukushpa, mayu tukushpa, hatu mamakucha tukushpa, Quichua yuyaika, ninanda, ninanda, hukuchigmi. Nyukanchik shunkumanda, sumak, sumak, takimi kan, pachapa, wairapa, kidapapa, samaita michari, chaimanda, kichwa shimika, mana, mana, mana wanyungachu. Chakunapi, chaupi tutapi, unjayangapa kajarinmi, Quichua runakunaka, pachasina, punjan punjan, tigra munajunchikmi. Inti yayapa, kiya mamapa, alpa mamapa, pacha mamapa, huyashka, huyashka, churi, usikuna mikanchi.
Continuamos con paráfrasis. Hoy dialogamos sobre la oralidad y escritura quichua con Ariruma Cowi Maldonado de la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador. Ariruma, en las lenguas, por ejemplo, pienso en las lenguas indígenas, está presente elementos como lo sagrado, lo divino. Bueno, la lengua quichua no escapa de eso en su cosmovisión de incorporar estos elementos que están allí.
Sí, hay una. Yo creo que en eso influye mucho, de alguna manera, el origen, digamos que sagrado de la misma lengua, ¿no? En el sentido de que, de acuerdo a los mitos de origen, ¿no? Existe, por ejemplo, un relato en donde se habla que algún momento hay, unas personas, ¿no?, que descansan en un bosque frondoso, ¿no?, y que sueña y escuchan los sonidos de la naturaleza, ¿no?, los ríos, el viento, las aves, todo tipo de animales, ¿no? De sonidos, de sonoridades, con sus cantos. Entonces, lo mismo, digamos, que el murmullo de los ríos, de la cascada, ¿no? Y que en el sueño, pues, digamos, se van configurando palabras, sonidos, ¿no? Y que cuando despierta, pues, entonces comienza a hablar. Y esa lengua es el quichua, ¿no? Posiblemente, un poco siguiendo el hilo de esta historia, ¿no? Eso nos permite explicarnos por qué razón en el quichua existen muchas palabras onomatopeicas, ¿no? Que se reproducen precisamente
por sonidos.
Por los sonidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos takshana, ¿no? Cuando las personas van, bueno, antes no teníamos las lavanderías y peor las lavadoras automáticas, ¿no? En esas épocas y por toda la situación de marginalización en las comunidades, pues lavaban en los ríos, ¿no? Y en los ríos tenían unas piedras anchas, ¿no? En donde lavaban y cuando, digamos, una manera que ayudaba para que se limpie la ropa, ¿no? Era el golpearles en la piedra, ¿no? Entonces escuchamos el sonido de ¡tag!, ¿cierto? ¡Tag! Entonces ese reprise continuo, ¿no es cierto?, que va generando una sonoridad, posiblemente motivó a alguna persona en algún momento de la vida, ¿no?, a decir takshana. Y automáticamente, pues, identificarlo como lavar, ¿no es cierto?
Ariruma, ¿qué valor tiene la naturaleza en la cultura indígena?
Bueno, asimismo, digamos, que de acuerdo a su visión y espiritualidad en el mundo andino, ¿no? Primero que existe la denominación de madre tierra o madre tiempo, ¿no es cierto?, para referirse al universo, ¿no? Cuando se expresan al sol, pues dicen Inti Taita, que es padre sol. Y cuando se expresan a la luna, se dice Quillamama, madre luna, ¿no? Entonces, digamos, siempre ha habido ese sentimiento, ¿no?, y esa percepción de que la naturaleza son nuestros padres mayores, ¿no?, de que son entidades que tienen vida, ¿no es cierto? Porque las mismas rocas, ¿no?, que mientras en la formación formal, ¿no es cierto?, que tenemos, yo me acuerdo siempre en la escuela nos repetían bastante la idea de que el hombre es el ser superior en la tierra, ¿no?, y que el hombre entonces tiene toda la potestad de controlar a la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo muy ajeno a la realidad de las personas andinas, ¿no? En este sentido, en cambio, de pensar que todos los elementos de la naturaleza, incluido las rocas, ¿no?, tienen vida, ¿no? Y que en ese sentido, pues, es importante darle la veneración, el respeto, el cuidado debido, ¿no? Porque si ese orden natural, ¿no?, de la naturaleza se altera, en cambio nos va a afectar a nosotros mismos.
Va a haber consecuencias que afectan a la cultura.
Sí, o en su defecto incluso, ¿no?, porque en el calendario de Huamampo Madre Ayala, por ejemplo, podemos encontrar que el mes de agosto está dedicado para que la tierra descanse, ¿no?
Agosto, ¿por qué agosto?
Porque es una época en donde el clima, digamos, está apaciguado, ¿no? Y es un buen tiempo para que la tierra sea también alimentada, ¿no es cierto? Entonces hay un sentido de mucha humanización de la madre tierra, ¿no? Porque en las comunidades, por ejemplo, la generación de mis abuelos, mis padres, ¿no?, siempre esa generación ha tenido muy claro, ¿no?, su obligación de que a la tierra es importante hacerle descansar, ¿no? Siembran determinado tiempo pero también le dejan descansar y también le alimentan, ¿no?
Todos necesitamos descanso y también alimentación, incluida la naturaleza.
Exacto, entonces, ¿eso qué es lo que nos permite? Nos permite garantizar que la tierra pues se vaya nutriendo nuevamente, vaya recuperando su vitalidad y por lo tanto los productos que se siembran, ¿no?, también tengan la vitalidad que requieren los alimentos, ¿no es cierto? Y además de que siendo productos orgánicos, ¿no?, eso ayude al fortalecimiento del organismo de las personas, ¿no? Para que de esa manera, pues, digamos, los alimentos no sean causa de nuestras enfermedades, sino más bien de que nos mantengan sanos, fuertes y bellos.
Que nos den la vigorosidad. Ariruma, por ejemplo, tú hablabas de la parte mítica de esa forma de explicación, los orígenes, que en el caso, por ejemplo, de lo que tú nos mencionas y de las lenguas indígenas, generalmente, claro, en lo mítico, en el origen, está allí presente la naturaleza, esos elementos de la naturaleza. Pero tú también, por ejemplo, te has formado en el mundo occidental, en que, claro, hay otras formas de explicación, también desde esas partes míticas. ¿Cómo tú valoras, por ejemplo, tu lado de tus orígenes indígenas y también ahora con lo que convives en un mundo occidental, ¿no hay un conflicto así? ¿Cómo tú asumes cada uno de estos elementos?
Bueno, en la medida en que ya son varias generaciones que compartimos, ¿no?, el espacio, el territorio, ¿no es cierto? Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo de entender, ¿no?, cuál es la naturaleza de cada población, ¿no es cierto? Claro que desde, digamos, han habido formas violentas, unas pues que se han expresado de una manera descarnada, ¿no es cierto?, cuando estamos recordando el sistema colonial y también gran parte de la República en la época de las haciendas, ¿no?, en donde nuestras poblaciones prácticamente eran esclavizadas, ¿no? Pero creo que hemos tenido la suerte, ¿no?, también de poder tener los testimonios de nuestras poblaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, mis abuelos, mis padres, esa generación, ¿no?, de los ancianos, de nuestros padres, de nuestros mayores, ellos siempre se identificaron como otavalos, ¿no?, o como cañaris, o salasacas, o chibuleos, ¿no?, saraguros. Entonces, y digamos, en la Amazonía igual, ¿no?, los shuar, los guarani, ¿no?, siempre ellos dijeron, somos shuar. Es los estereotipos de la gente de la ciudad y del sistema, ¿no?, que fue construyendo estos estereotipos, ¿no?, de denigración de nuestras poblaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los quichuas, ¿no?, el sistema y la sociedad urbana, ¿no?, fue creando estereotipos como decir runa, ¿no?, que me imagino que para la mayoría de la audiencia es muy claro la expresión de runa, ¿no?, cuando la gente utiliza, una persona mestiza, ¿no?, utiliza la palabra runa, tiene una connotación negativa,
con,
¿no?,
sentido despectivo.
Y esa connotación, digamos que de alguna forma, pues es una construcción ideológica, ¿no?, malintencionada, para que de esa manera, con el uso diario de la palabra, ¿no?, tanto la población mestiza como la población indígena sienta vergüenza y se convenza de que efectivamente ser indígena es lo peor de la sociedad, ¿no es cierto?
A propósito, ¿qué significa runa?
Y runa pues significa persona, ¿no?
Persona, algo hermoso.
Ser humano.
Ser humano.
¿No? Entonces ahí podemos ver, digamos, esta perversidad, ¿no?, del sistema, de que cuando se quiere destruir a otro pueblo, a otra cultura, ¿no?, se alteran los códigos para denigrarlos, ¿no es cierto? Y lo mismo, por decirte, sucede también, ¿no?, con otras expresiones, como cuando se referían a la lengua, al runa shimi o al quichua, ¿no? en el sistema colonial y republicano también construye otro concepto que es el Yangashimi, ¿no? Que se fue interiorizando también en la conciencia de nuestras poblaciones, al punto que nuestra propia población decía, hablamos Yangashimi, que significa lengua que nos sirve, ¿no?
Yangashimi, lengua que nos sirve.
Entonces, imagínate cuando eso la población repite en el día a día, ¿no? Se va interiorizando y eso hace que la gente efectivamente se convenza de que no sirve.
Sin duda se le va dando un significado que para quien conoce, pues dice que ignorante esta persona. Está repitiendo algo que ni siquiera sabe lo que significa. Mira este elemento, por ejemplo, de comprensión, de conocimiento, que a veces, precisamente queriendo dar una carga negativa, ya yéndonos al fondo, realmente es una base de desconocimiento.
Bueno, no tanto de desconocimiento, ¿no? Porque cuando hay una intencionalidad premeditada, ¿no? En este caso, digamos, de los gobernantes, ¿no? De quienes piensan al país, al Estado, ¿no es cierto? De quienes piensan precisamente la academia, ¿no? Porque en esa época colonial y gran parte de la república, pues siempre ha sido, digamos, la academia quien se encargaba de pensar junto con quienes tenían el poder, ¿no? Como la iglesia, pensar de qué manera consolidamos la sociedad occidental, lo civilizado, ¿no es cierto? Y una manera de consolidar eso es precisamente construyendo estereotipos que permitan acelerar esos procesos.
Ajá, decía desconocimiento en el sentido de, claro, quienes toman estas decisiones de atribuir estos significados, sin duda están haciéndolo con una intencionalidad específica. Pero quienes repetimos como loros, a ese desconocimiento me refería, que a veces, claro, a veces uno puede repetir, pero sin saber exactamente qué es lo que significa, sino lo que me dicen que significa. Pero si voy un poquito más a indagar, me voy a dar cuenta que no ha sido ese significado. Y quizás ahí mi postura va a ser diferente, no repetir, no utilizar ese significado, más claro, esos términos con esas cargas, ¿no? Con esas cargas de significado. Ariruma, llegamos a tiempo de segunda pausa musical. Hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la oralidad y escritura quichua con Ariruma Kowi Maldonado. Ariruma, por favor, una segunda canción que compartas con la audiencia.
Sí, vamos a escuchar de este mismo álbum, ¿no? Del grupo Tuguamari, una canción que se llama Huyayay, ¿no? Que es un tema también, música y letra mía, ¿no? Y que habla sobre, es más una especie de enaltecer a la lengua, ¿no? De dar el mensaje a través de la canción, ¿no? A las personas que canten, ¿no? Esta canción está pensada sobre todo para el sistema educativo, ¿no? De la importancia de la lengua quichua.
Regresamos. Thank you.
Shimi, Uyayay, 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 Maisuma Runa Shimi, Uyayay, Uyayay, Runa Jatapa Shimi, Uyayay, Uyayay, Kichapi Jayu Yasu, Kichapi Jayu Yasu, Muskopi Kaji Nasu, Kichapi Muskosu, Tuta Puncheri Masu, Kichapi, Kichapi, Sinchi Sinchi Rimasu, Kichota, Kichota,
continuamos en paráfrasis hoy que dialogamos sobre la oralidad y escritura quichua con Ariruma Kowi Maldonado, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ariruma, tú mencionabas hace un rato, por ejemplo, decías que gracias a los testimonios de los antepasados ha ido ese conocimiento, esas experiencias, esos elementos de la historia, de la cultura han ido quedando, trascendiendo. Entonces, ahí pienso en la oralidad. Hablamos del oral, ¿Y esta oralidad, de qué manera o qué importancia tiene, por ejemplo, en las lenguas indígenas, de haber podido mantener elementos que si quizás no se hubiera mantenido con la oralidad y no hubiera ido pasando de generación a generación, hubieran desaparecido?
Sí, bueno, yo creo que, digamos, en principio toda esta habilidad de manejar símbolos, ¿no? Estos códigos eran muy importantes en toda la población y estaban muy familiarizados, ¿no? Porque habían, digamos, cuando se hacen los chumbis, textos de distintas extensiones, ¿no? Entonces, y luego con la invasión, pues, y toda la práctica de explotación, sometimiento de nuestras poblaciones, en cambio, son obligadas a transitar en la oralidad, ¿no? Sobre todo después de la revolución de Túpac Amaru, ¿no es cierto? Que se da en 1781, esta revolución importante, en donde en la sentencia, ¿no?, que se emite en este asesinato, se incluye la prohibición de los símbolos importantes de la cultura, ¿no?, como la indumentaria, los, todas las adornos que de pronto tenían las autoridades, ¿no?, el portar la vara como signo de autoridad, incluido también la lengua, ¿no? Entonces, porque antes de esta revolución y cuando se dio la invasión, las autoridades de la corona española y de la iglesia más bien definieron como una estrategia, ¿no?, de sometimiento, una estrategia para poder acelerar más las prácticas de occidentalización, de evangelización, el uso de la lengua, ¿no?, del quichua, de las lenguas indígenas en general, ¿no es cierto? Entonces aprendieron muy bien las lenguas, las estudiaron muy a profundidad, y durante estas épocas pues la utilizaron, ¿no? Pero cuando se da la revolución de Túpac Amaru, en cambio, la lengua es considerada como subversiva, ¿no?, por el hecho de que la mayoría de la gente se comunicaba en quichua, ¿no?, y por eso, pues, digamos, las prohibiciones respectivas. Y luego con la República, pues, el nivel de prohibición y de anulación ha sido mucho más fuerte, ¿no? Como si revisamos la Constitución de 1830, cuando ya nace la República, ¿no?, ahí podemos constatar cómo los padres de la patria de esa época mutilan prácticamente la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? Simplemente no se les ignora, ¿no? Entonces, hemos vivido muchos siglos, tanto de la época colonial como republicana, bajo este régimen de opresión social y también cultural, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la vitalidad de la lengua no ha permitido que se mantenga hasta la actualidad.
Ariruma, hablas de la actualidad. ¿Cuál, por ejemplo, tú ves, cuál es la situación actual de la lengua quichua ahora, siglo XXI, siglo del conocimiento, siglo de las tecnologías de la información? ¿Cuál es la situación actual de la lengua quichua? ¿Está en riesgo de desaparecer o crees que tú todavía mantiene el vigor como para poder continuar más generaciones?
Bueno, yo creo que ahorita ya son 14 años de vigencia de la Constitución del 2008, ¿no? Y en esta Constitución, el artículo 2 dice que el quichua, el español, el quichua y el shuar son lenguas oficiales. Y las otras lenguas indígenas son oficiales en sus respectivos territorios, ¿no? Y en la misma Constitución se habla, ¿no?, de que todo el sistema educativo tiene que incorporar la enseñanza de por lo menos una lengua, ¿no?, en lo que es el sistema educativo, en los programas de estudio. Y han pasado 14 años y nadie cumple.
Los textos, ¿no?, escolares no incorporan hacia el quichua, por ejemplo.
Exactamente, es que tal como dice la Constitución, debería empezar enseñando la lengua quichua como una materia obligatoria, ¿no es cierto? O sea, como una de las materias indispensables en el proceso de formación, ¿no? Entonces, con esto podemos constatar cómo todas las instituciones educativas en los distintos niveles están violando las normas constitucionales, incluido también en el caso de las instituciones de educación superior, la LOES, ¿no? No se está cumpliendo, porque en la Ley de Educación Superior y en el reglamento, en todas resaltan el tema de la importancia de la lengua, ¿no? Entonces, eso, digamos, que sigue contribuyendo en el debilitamiento. Yo creo que todas las lenguas están en riesgo de desaparecer, ¿no? Y creo que en honor y en homenaje a esa vitalidad de la lengua, ¿no? Porque tanto sus hablantes como la lengua en sí mismo, ¿no?, han tenido que padecer más de 5 siglos de opresión. Y afortunadamente, pues, no ha desaparecido. Y en homenaje a eso, deberíamos trabajar todos, ¿no?, toda la sociedad ecuatoriana, en lograr fortalecerla, ¿no? Y la única manera de fortalecer la lengua es institucionalizándole la lengua en el sistema educativo y también en el sistema de las distintas instituciones públicas y también privadas.
Ariruma, pienso, por ejemplo, las lenguas nativas de nuestros pueblos. Aquí hemos mencionado, por ejemplo, quichua es una de ellas aquí en lo que somos Ecuador. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra identidad. ¿Qué sucede si una lengua se pierde, Ariruma?
Bueno, yo creo que si una lengua se pierde, estamos perdiendo la oportunidad de ser mejores, ¿no? Porque, por decirte, en el caso del mundo andino, del mundo quichua, ¿no?, antiguamente este principio del amaquilla, amayuya, amashua funcionaba, ¿no? Amaquilla es no a la pereza. Entonces, si no somos perezosos y realmente dedicamos toda nuestra vitalidad para el trabajo, siempre vamos a estar mejor, ¿no es cierto? Amayuya, igual, no mentir, ¿no es cierto? Entonces, si no mentimos a los demás y si no nos mentimos a nosotros mismos, vamos a ser mejores, ¿cierto? Y Amashua, que creo que eso es clave, si es que nosotros hacemos memoria solamente de estos últimos 40 años, ¿no? Creo que podemos constatar el nivel de robo que existe, ¿no?, de desfalco que existe al país, ¿no es cierto?
Lamentablemente cada vez más
creciente. Entonces, como que la corrupción se está haciendo parte del ADN de los ecuatorianos, ¿no? Y eso es una cosa negativa. Y en este caso, antiguamente, no, repito y resalto, de que antiguamente, digamos, no tan lejano, ¿no?, estamos hablando de la generación de nuestros abuelos y nuestros padres, este principio del amashua era una clase vital, era un tema vital, ¿no?
Un principio fundamental
de que los niños, ¿no?, aprendan esos valores, ¿no?, y que sepan respetar y no incurrir en ese tipo de habilidades, ¿no es cierto? Entonces, simplemente si aprendiéramos esos principios
y aplicáramos,
pues yo creo que en el Ecuador no tendríamos pobreza, ¿no? Porque lamentablemente por estas prácticas de corrupción, la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana vive en la pobreza, ¿no?
Es Ariruma Kowi Maldonado, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la oralidad y escritura quichua. Ariruma, tercera pausa musical, por tanto te pido nos compartas una última canción.
Sí, vamos a escuchar otra canción de este mismo álbum, Tuwamari, ¿no?, que está en YouTube, que se titula Runa Kuna, ¿no? Runa Kuna es una canción que resalta el ser runa, no el ser persona.
Regresamos.
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Api muyu kanchi, yakunya wikanchi, tiksi pacha kanchi, acik shimi kasu. Runa puna, runa pacha, sinchi runa, runa kai. Runa puna, runa pacha, sinchi runa, runa kai.
Continuamos con paráfrasis. Hoy dialogamos sobre la oralidad y escritura quichua con Ariruma Cowi Maldonado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ariruma, la escritura, una lengua, es una forma de transmitir pensamiento, de desarrollar pensamiento. ¿De qué manera en la lengua quichua, por ejemplo, se incorporan temas del pensamiento? El desarrollo de este pensamiento, el desarrollo de la tecnología, la incorporación, por ejemplo, del comercio y otras prácticas mediadas por la lengua.
Sí, la lengua es prácticamente el corazón, ¿no?, de todo esto, ¿no es cierto? Y precisamente por eso es que es fundamental valorar las distintas lenguas, ¿no? Porque en el caso del quichua, por ejemplo, ¿no?, tenemos el concepto pacha, que significa, es una partícula, ¿no?, y es una palabra también, ¿no?, significa tiempo, ¿no?, significa espacio. También sirve para reafirmar el ser de una persona, ¿no?, y también significa el universo, ¿sí? Entonces, expresa, digamos, la visión de vida, la filosofía de nuestras poblaciones, ¿no? Solamente con la palabra pacha, ¿no es cierto? Entonces, esto es fundamental, ¿no?, poder comprenderlo, porque además nos da una identidad, ¿no es cierto? Y además porque si pensamos ya en estos términos de cómo se entiende la escritura, ¿no?, a nivel académico, ¿no? O sea, más allá de de que es importante tener presente las partes técnicas, ¿no? De cómo escribir un texto, un ensayo, un libro, es también importante pensar en la identidad de esa escritura, en el alma de esa escritura, ¿no? En el espíritu de esa escritura. Y ese espíritu y esa alma de la escritura tiene que tener nuestro aliento, ¿no? Nuestra respiración.
Nuestra respiración. Ariruma, por ejemplo, a propósito de tu nombre, estaba indagando, Ariruma significa árbol de paz. Esto para ti que llevas ese nombre y tiene ese significado tu nombre, cómo lo sientes? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué es para ti?
Bueno, eso responde precisamente a esta cosmovisión de la vida que tenían nuestros mayores, ¿no? El pensar en nombres que de alguna manera, ¿no?, respondan al momento que vive la naturaleza, los astros, ¿no? Y de algunas particularidades que de pronto se pueden percibir en las personas, ¿no? De hecho, pues antiguamente habían personas que podían percibir eso, ¿no? Personas como los yachag o las mamaguas, ¿no? Los yachag son las personas que tienen este conocimiento
Los
de
sabios.
sanar, ¿no? Y las mamaguas también, ¿no es cierto? De curar, de sanar con las plantas naturales, ¿no? Y también con prácticas de cómo se cura la parte psicológica, ¿no es cierto? Entonces, estas personas que tenían esta percepción antiguamente, como que tenían esta parte de sus misiones, ¿no? Era el poder aconsejar o sugerir un determinado nombre, ¿no? Por eso es que siempre los nombres antiguamente no tenían esa intencionalidad, ese significado, ¿no? Entonces, por eso, digamos, los nombres también tienen su importancia, ¿no? Por decir, la palabra huaca, ¿no? Que está muy presente, sigue vigente, a pesar de que se prohibió el uso de esta palabra, ¿no? Huaca, porque se refiere a los sitios energéticos que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? En donde nuestras poblaciones, pues, hacían ofrendas, plegarias, ¿no? Y que eran lugares en donde se dinamizaba la palabra, ¿no? Porque una persona que se iba a una huaca, ¿no? Tenía que hacer un ejercicio de meditación, de hacer una plegaria, ¿no? Que le nacía del corazón, o en su defecto de repetir plegarias que ya es común en la población, de hacer cantos, ¿no? De hacer su ceremonia en conexión con estos lugares energéticos, ¿no? Que son también claves, ¿no? Aquí en la ciudad escuchamos mucho que a la gente le ha dado mal aire, ¿no?
Eso es, no solo en la ciudad, yo recuerdo cuando era niño, mi mamá le decía, ve al guagua, el mal de ojo, el mal aire, y hay que llevarle a una limpia.
Que te han ojeado, ¿no es cierto?
Ajá.
Y resulta que cuando les llevan y les curan, se recuperan, ¿no? Es porque es una cosa muy real, ¿no es
Es
cierto?
energética.
Es un tema energético, ¿no? Y eso funciona mucho, ¿no? Y creo que en ese sentido también en el mundo andino, ¿no? Es importante esta preocupación de que las personas debemos mantenernos en armonía, en equilibrio, ¿no? De que de pronto no debemos perder el tiempo cuando hay otras personas que nos miran mal, ¿no? O que nos desean lo peor, ¿no es cierto? O nos maldicen, o hablan mal de nosotros, ¿no es
Hay que
cierto?
alejarse de esas personas, Ariruma.
Sobre todo, no hacerles caso,
No
¿no es
hacerles
cierto?
la indiferencia.
Porque si tú te preocupas de ellos, en lo que dicen ellos, y responden en to y respondes, ¿no? Entonces, eso es un desgaste energético, ¿no? Y en vez de que ese tiempo y esa energía se desgaste pensando en cómo responder, pues es preferible avanzar, ¿no? Porque eso te permite, en cambio, mantener tu energía sana, ¿no? Y de esa manera, pues digamos, seguir avanzando para que el otro siga envidiándote.
Ariruma, me quedo con estas palabras palabras, armonía, equilibrio, que tanta falta hacen que esté más presente en nuestra vida diaria, en todas nuestras facetas como personas. Anhelo que esta armonía y este equilibrio cada vez más vayamos, que comulguemos, que apliquemos, que vivamos eso en todos los sentidos, Ariruma. Y te agradezco por haber estado hoy en Paráfrasis y hayamos podido dialogar sobre la oralidad y escritura quichua. Ariruma, un abrazo grande.
Muchas gracias y un abrazo también a toda la audiencia. Y invitarles a que se acerquen al conocimiento del mundo andino, al conocimiento de los distintos pueblos indígenas, también afros, ¿no? Y también de la propia realidad mestiza, ¿no? Creo que esta gran diversidad que tenemos debe fortalecernos y debe unirnos si es que queremos realmente una sociedad más justa, más equitativa.
Conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición de Paráfrasis. Pásenla bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.